El conteo musical universitario más destacado.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Presidente electo de la República de Venezuela, presento a usted el saludo y las congratulaciones del Congreso de la República, en cuyo nombre voy a proceder a tomarle el juramento de ley. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República?
Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
Si así lo hiciere, si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demande. En nombre de la República y por autoridad de la ley, lo declaro en ejercicio de la presidencia constitucional de la República de Venezuela.
El 2 de febrero de 1999 se juramentó sobre, como decía, la moribunda Constitución Hugo Rafael Chávez Frías. 25 años después, la Revolución Bolivariana ha significado el decrecimiento social, material y demográfico de Venezuela. La promesa de transformación y cambio se cumplió. Hoy Venezuela es un país pobre y autoritario. Esta semana en Esto no es una frontera, conjuntamente con el equipo de Diálogo Ciudadano, Colombo Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela, vamos a abordar lo que han sido este primer cuarto de siglo de Hugo Chávez, de la Revolución Bolivariana, de Nicolás Maduro, de la transformación de uno de los países más ricos de América Latina en un país pobre, con dificultades, con un decrecimiento demográfico, el único de su naturaleza, un país donde se ha perdido esperanza de vida, donde han salido más de 7 millones de ciudadanos. No se sabe el número real porque recordemos que muchos venezolanos tenían doble nacionalidad. Han salido más de 1.300.000 colombianos que habían hecho de Venezuela su hogar. No sabemos las cifras de los ciudadanos con doble nacionalidad europea, españoles, italianos, portugueses, tal vez el peor resultado para un proyecto político en la región. Hoy empezaremos un ejercicio de tratar de identificar qué fue lo que sucedió, por qué esa promesa de transformación, de cambio, terminó derruyendo un sistema democrático con sus dificultades, pero un sistema democrático que se había caracterizado por ser una de las pocas democracias en la segunda mitad del siglo XX. Para nuestros internautas, para quienes se conectan a través de los diferentes medios de comunicación, me gustaría empezar con el presidente de Diálogo Ciudadano, con Chomin Las Heras, un poco para que les cuente a nuestros internautas, a los estudiantes, quién fue la figura de Hugo Chávez. Para muchos de nosotros parece raro, pero una de las particularidades que yo me he encontrado en las universidades es que Hugo Chávez ya es un recuerdo para muchos de los jóvenes que están estudiando ciencia política o ciencias políticas, que están estudiando derecho, que están estudiando carreras de ciencias sociales. Hugo Chávez ya es una figura del pasado que no recuerdan, que es un vestigio quizá de su infancia o ni siquiera identificable. Por eso quizás es bueno hacer memoria de quién fue la figura de Hugo Chávez. Chomin.
Sí, Ronald, un saludo a todos nuestros compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Bueno, Hugo Chávez ha sido una figura que ha marcado la política contemporánea venezolana y yo diría que incluso latinoamericana de manera, digamos, muy, muy, muy grande, ¿no? Es posible que ya después de su fallecimiento y habiendo transcurrido ya pues un buen tiempo, digamos, las generaciones más jóvenes ya quede como una figura de una manera del pasado, pero indudablemente es una figura que ha marcado para sus seguidores, digamos, para bien, y para sus detractores, indudablemente para mal. Hugo Chávez, digamos, encarnó los deseos, digamos, de cambio que había en Venezuela, digamos, a finales del siglo pasado, producto, digamos, de una crisis económica, por un lado, y producto también de una crisis, digamos, política, de descreimiento, digamos, de los partidos políticos que habían, digamos, manejado la democracia venezolana que se instauró a partir del año 1958, pero encarnó un proyecto que, como se ha terminado de ver, digamos, ya en los años sucesivos, tenía un componente autoritario muy, muy, muy grande, ¿no? Que terminó imponiéndose y terminó, digamos, por dar al traste con la democracia venezolana. Entonces, digamos, en pocas palabras, digamos, resumiría un poco de esta manera. Hay mucho más que decir. Supongo que el resto de los compañeros de mesa ahondarán en su figura, pero digamos que este fue un poco el signo de lo que él significó. Como bien se decía en el acto de juramentación con el que comenzamos este programa, los resultados digamos, de lo que él llamó su revolución, han sido pues realmente pues muy malos a la luz de todos los indicadores que estamos viendo, y creo que la patria, digamos, le puede demandar a él y a su sucesor Nicolás Maduro estos resultados.
Gracias, Chomi. Voy con la profesora Ligia Bolívar un poco para que nos cuente el contexto de cómo era la Venezuela, cuáles eran las características de esa sociedad que a finales de los años 90 reclamaba un cambio, solicitaba una transformación y que permitió el ascenso de Hugo Chávez. Porque el discurso de la Revolución Bolivariana es que se trata de una confrontación entre una élite de derecha y un proyecto revolucionario de izquierda. Pero para los observadores externos, Venezuela siempre ha sido un país que tenía una estructura y una participación incluso más cercana a la izquierda. Profesora Ligia, coordinadora de Alerta Venezuela.
Muchas gracias, Ronald. Buen día y saludos a nuestros compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan. Pues sí, así lo presentó Hugo Chávez como una confrontación con la derecha. Yo siempre he dicho que la derecha en Venezuela fue un invento de Hugo Chávez. Es decir, en Venezuela prácticamente no existía derecha, lo que existía era centro y centro izquierda. De hecho, el partido de mayor arraigo popular, Acción Democrática, está inscrito en la Internacional Socialista, y es un partido de centro, en algunos momentos podría decirse que incluso de centro izquierda. Entonces, Chávez se inventó su propio molino para pelear contra él y nos metió a todos en esa lógica, ¿no? De hecho, lo que tenemos hoy en día es una reacción a eso, es decir, esta Venezuela más derechizada que tenemos hoy es producto de una reacción pendular frente al gobierno de Chávez, es decir, sobre todo los jóvenes dicen, bueno, si él se considera de izquierda, entonces yo tengo que ser de derecha, ¿no? Es muy mal, muy lamentable este giro que está dando el país, pero viene de esa época. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la Venezuela de ese momento era una Venezuela donde había corrupción, donde había ciertas falencias en lo que es la división de poderes, y Chávez se agarró de allí, se agarró del tema de la corrupción, pues, fundamentalmente, se agarró de la el resquebrajamiento de los partidos políticos, de ese sentimiento de que los partidos son todos iguales, que nadie sirve. Y ojo que eso ha pasado después en otros países en la región, y eso es lo que está dando origen también a estos partidos o estas opciones más populistas que son antipartido, pero que detrás de ese antipartido hay también un anti-institucionalidad, ¿no? Y ese es el gran peligro. En todo caso, esa era la Venezuela de esa época, una Venezuela donde de todas maneras, a pesar de las limitaciones que tú hacías referencia al principio, había una considerable separación de poderes, había respeto entre gobierno y oposición, no era que la oposición era vista como un enemigo a aplastar, como es en la actualidad, había corrupción, pero bueno, de vez en cuando era posible hacer señalamientos y hacer... llevar a juicio a algunas de estas personas, eso era absolutamente imposible. Hoy simplemente la corrupción es un arma más de represión del gobierno. Todo el mundo puede robar siempre que esté del lado del gobierno. En el momento en que cambia de bando, pues hasta allí llegó la tolerancia, ¿no? Entonces, esa Venezuela ya no existe, y además era una Venezuela con una enorme infraestructura y posibilidad de ascenso social. Eso se acabó. La infraestructura que se creó en aquel momento no solamente no se mantuvo, sino no se creó nueva infraestructura. Estoy hablando de hospitales, escuelas, autopistas, cantidad de cosas. Y eso se perdió. Y no solamente se perdió, sino que no se ha construido más, porque entre otras cosas se han robado, pero sin ningún tipo de misericordia, todos los recursos que entran al país o que son asignados para este tipo de obras, ¿no? Entonces, bueno, es un panorama de arrase, es como si hubiéramos tenido una guerra, pero sin un enemigo visible al cual confrontar por las armas, ¿no? La cantidad de muertos que ha tenido Venezuela en estos 25 años, la destrucción de la infraestructura, la cantidad de personas que han salido del país, el hambre, la miseria, solamente se corresponde con una situación bélica o con un conflicto interno. Y eso es la Venezuela la promesa que hizo Chávez y que no cumplió, y que hizo Maduro también y por supuesto no cumplió.
Gracias, profesora Ligia. Voy con el profesor Alejandro Martínez Subía, una persona que conoce de cerca la dinámica del legislativo venezolano, que hizo parte del equipo del Congreso de Venezuela y que conocía todos los detalles de cómo funcionaba el Congreso de los venezolanos. Y quería preguntar, profesor Alejandro, precisamente por eso, porque se suele tener la idea de que Chávez llegó a derribar a una élite enquistada en el poder y desconoce los matices, las características, las dinámicas de un sistema bipartidista que fue muy vibrante en ocasiones y donde se tenían profundas diferencias, pero siempre había consenso sobre el bienestar nacional. Es decir, el debate político en la segunda mitad del siglo XX fue uno de los debates democráticos más interesantes en la región, pero al final logró salir estigmatizado y prácticamente como si no hubiese sido sino eso, un pacto de unas élites. ¿Cómo fue el Congreso venezolano y por qué ese Congreso venezolano ha devenido en esta Asamblea Nacional que está vigente hoy, que tiene una, digámoslo, casi que dependencia, sumisión a la figura del Ejecutivo?
Sí, Ronald, efectivamente, ese es uno de los ejes fundamentales de la maquinaria de destrucción masiva que lideró Hugo Chávez como padre de una tragedia, como destructor, como una persona que ha, digamos, llevado hasta unos niveles insólitos uno de los más grandes males que tiene, que originalmente era latinoamericano, pero que ahora campea por el mundo, que es el populismo, es decir, la concepción de la política como un hecho, digamos, heroico, mediático, donde solo hay buenos y malos, etcétera. Ahora, efectivamente, el poder legislativo en Venezuela fue un poder legislativo bastante respetable. Yo, por citar alguna cosa, importante de todas la composición de las comisiones, la composición de las delegaciones que representaban al Congreso de Venezuela, se hacían sobre la base de la proporcionalidad con un método establecido, el método Hunt, que se usa muy comúnmente. De modo que usted podía ser parte de un grupo parlamentario muy pequeño y participar de la vida parlamentaria, ir a representar al Congreso, es decir, miembros del Partido Comunista, que tenía 3, 4 parlamentarios, es decir, lo que es algo exiguo. Bueno, pues eventualmente eran parte, ejercían cargos en la estructura, tenían comisiones, etcétera. Bueno, todo eso, esa visión maniquea del chavismo, acabó con todo eso, al punto que el país realmente hoy no tiene parlamento. Es decir, ese parlamento que preside Jorge Rodríguez no existe, eso no es un parlamento. Eso es una asamblea tumultuaria elegida con parámetros en los cuales solo puede participar quien sea un adorador de la revolución. Entonces, ese que es uno de los ejes fundamentales de una democracia, pues fue sencillamente destruido por Hugo Chávez y sus seguidores, ¿no? Con esa mezcla de liderazgo carismático, de ignorancia, de engaño, que hoy ha llevado a un país con tantas posibilidades como Venezuela a la miseria, es decir, a la mendicidad, a la carencia de lo más elemental.
Profesor Andrés Agudelo, siempre se habla de la figura de Hugo Chávez como una figura populista. Y de hecho nos lo decía el profesor Martínez, cómo Hugo Chávez fue el devenir, o digámoslo así, la primera cabeza de una serie de actores políticos que han surgido en la región y que de hecho no son circunscritos únicamente a la izquierda. Vemos el papel de Nayib Bukele, que cada vez se acerca más a una práctica autoritaria, que de hecho los amigos de Radio Ambulante han hecho un especial muy interesante sobre la figura de Nayib Bukele y lo que ha significado políticamente para la región. Pero ahora también lo vemos en Argentina con Milei, y tenemos los consabidos casos de Nicaragua. ¿Fue Hugo Chávez el precursor del populismo, de este tipo de populismo en América Latina? ¿Es populismo? ¿No es populismo? ¿Cómo categorizamos lo que ha sucedido en Venezuela si después de la muerte de Chávez, creo que el poco o nada carismático Nicolás Maduro ha continuado en el ejercicio de poder?
Hola, Ronald, buenos días. Sí, sin duda. Lo primero que yo señalaría es que el fenómeno populista durante varias décadas se estudió y se comprendió como un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Y tuvo varias oleadas, puntualmente alrededor de 3 o de 4, digamos, oleadas. Y todas esas en América Latina, los casos, fuera de este continente, de esta región, pues eran la excepción que confirmaba la regla. Ahora, ¿qué ocurre en el siglo XXI? Ocurren básicamente dos cosas. Lo que usted bien señalaba es la emergencia de Hugo Chávez, que quizás es el primero que emerge con fuerza y quizás el más fuerte, el más importante de todos estos liderazgos populistas. Y lo segundo es que Chávez coincide con el cambio del fenómeno populista en teoría política y en términos prácticos. Y es que el siglo XXI, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el populismo, a diferencia del pasado, se globalizó. Entonces, efectivamente, hay una correspondencia entre no solo los casos que usted mencionaba, que son latinoamericanos, sino que hoy vemos que el fenómeno populista incluso golpeó las puertas de la principal democracia del mundo, pero también está en Francia, en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Filipinas, y dentro de toda esta camada de populistas, pues yo no dudo en calificar a Hugo Chávez como uno de los más importantes. En mi opinión, en términos latinoamericanos, yo creo que es el referente, el populismo más relevante, digamos, como la figura más estudiada después de Perón. Ahora, entrando al tema Chávez, encontramos, digamos, yo creo que tres cosas rápidamente. Lo primero es que Chávez es un populista distinto, bueno, todos los populistas son distintos, ¿no? Pero Chávez es un populista particular, digamos que por tres razones. Primero, por lo que se decía, ¿no? Es el pionero en lo que en la literatura se conoce como los populismos refundadores, que retomando lo que decía la profesora Ligia, pues es casi no empezar de cero, casi que no inventarse un país, y ocurren en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Pero su gran transformación, digamos, sus grandes efectos se dan en Venezuela. Segundo, porque Chávez es un populista de izquierda, lo cual, pues, marca, digamos, una tradición distinta en los populismos latinoamericanos. La tercera característica es que Chávez fue un populista militar, lo cual también es tradicional en los populismos latinoamericanos, pero fue el primero en el siglo XXI. Segundo punto, los efectos. Los efectos, pues, son devastadores, ¿no? Y por eso yo creo que toca estudiar este fenómeno a profundidad. O sea, si uno simplemente revisa el título de nuestro programa y es una locura. Estamos hablando, de verdad, de un cuarto de siglo del chavismo en Venezuela. Los efectos económicos, sociales, humanitarios, pues son devastadores. Por último, yo creo que el caso del chavismo es importante, el caso de Chávez es importante, porque le abre espacio, digamos, es pionero, si se quiere así, en mi opinión, en un nuevo tipo de autoritarismo que se empezaba a estudiar a finales de los 90 en América Latina, pero que quizá sea Venezuela el primer experimento, ¿no? El experimento práctico de lo que llaman un régimen híbrido que cabalga entre dictadura y una nueva tipología en la ciencia política, pero que son los autoritarismos contemporáneos, que lo hemos dicho aquí varias veces, que en términos prácticos pues, se les puede llamar evidentemente pues dictadura. Ya para el estudio politológico y para la teoría, pues es esa extraña mezcla ahora, ¿no? Entre gobiernos mediáticos, gobiernos con elecciones, gobiernos con aparente separación de poderes, pero que en términos prácticos, pues vemos las consecuencias, son regímenes devastadores, castradores, de las libertades y de la misma humanidad.
Gracias, profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Ahora voy con la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migración al interior del Observatorio de Venezuela y una de las realidades más concretas de lo que ha sido este cuarto de siglo de la Revolución Bolivariana es que antes Colombia veía a Venezuela como el país al cual ir, del cual pues fue el hogar de muchos de nuestros desplazados, de muchas de las personas que buscaban una mejor opción de vida. Veían en Venezuela la posibilidad de llevar su proyecto de vida a ese país. Tristemente, hoy es todo lo contrario. Hoy vemos cómo varios de esos colombianos se han visto obligados a regresar, pero particularmente cómo el pueblo venezolano, que era un pueblo receptor de migrantes, no solamente de América Latina, sino también incluso de Europa, se ha convertido en el pueblo de la diáspora. Más de 7 millones de personas que se han visto obligadas a salir y de hecho, un número que bordea los 8 millones, estamos hablando del 20 al 25% de la población de Venezuela. Es decir, 25 años para sacar al 25% de la población. ¿Será que si llega a los 50 años saca el 50% de la población? ¿Qué era lo que hacía atractivo a Venezuela para los colombianos, profesora María Clara?
Bueno, pues efectivamente, cuando uno mira luego de 25 años a un país, las cifras migratorias nos dan varias pistas para entender y encender alarmas que efectivamente allí se han dado cambios profundos. Como bien lo mencionó el profesor Ronald, los colombianos migrábamos sistemáticamente a Venezuela, pero no solamente los colombianos, América Latina. En la década de los 70, incluso Venezuela estuvo dentro del ranking de los principales receptores migratorios a nivel mundial. Las condiciones pues eran bastante afables para un colombiano. teniendo en cuenta las causas estructurales de la emigración colombiana, temas de desempleo, de pobreza, un conflicto interno también prolongado que generó movimientos y desplazamientos muy, muy fuertes, y en Venezuela pues se encontraban una situación mucho más segura, también más próspera. Hablamos de una economía basada en la extracción del petróleo, una economía creciente, también un Estado muy fuerte en temas de seguridad social y oferta de seguridad social. Entonces, allí había unos factores de expulsión y atracción muy, muy, muy notorios. Sin embargo, el cambio ha sido enorme, y yo quisiera tal vez un poco para este programa del día de hoy también referirme a una de esas frases muy complejas, prácticamente lapidarias, que dijo el mismo Hugo Chávez ese 2 de febrero de 1997. Aquí ya se mencionó que él jura ante una moribunda constitución, pero yo también quisiera traer una frase que dio el inicio de su discurso de posesión. Dijo, trayendo también palabras de Simón Bolívar, que a su vez las mencionó en el Congreso de Angostura en 1819. Él inicia ese discurso luego de todos los saludos protocolarios diciendo: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Efectivamente, son frases que cuando uno las mira con tiempo después y ve realmente la gran tragedia que ha vivido hoy en términos sociales, económicos y políticos venezolanos, pues da muchas pistas de lo que efectivamente iba a suceder, pero pues era también difícil entender que el cambio iba a ser tan drástico. Efectivamente, también trayendo palabras que dijo los profesores Andrés y el profesor Ligia Bolívar, de ese carácter refundacionista, él en este discurso, que también los invito a leer a todos nuestros internautas, está en varios lugares de la web. No es un discurso corto, como viene la costumbre, fue la costumbre también de los discursos de Hugo Chávez, pero allí él habla justamente, hace una revisión muy crítica del pasado, de esa realidad que vivía Venezuela en 1999, e incluso da algunas cifras sociales de ese momento, que las cifras obviamente las podemos comparar a lo que ha sucedido hoy. Él habla de una manera muy crítica del PIB en ese momento. Sabemos que en el 2012 hubo un repunte del PIB muy grande, pero si revisamos el PIB venezolano comparado con el de 1999, el de hoy es más bajo que el de 1999. Igualmente, pasamos de un desempleo en su momento del 11% a tener un desempleo del 40% hoy en Venezuela. El término de la mortalidad infantil también ha venido en aumento, y la desnutrición se pasó de un 15% de desnutrición en su momento, que Venezuela también tenía un alto índice de desnutrición en el continente, a tener hoy más del 30% de desnutrición infantil. Entonces creo que las cifras nos muestran de una manera muy concisa y muy clara que efectivamente la sociedad venezolana ha tenido que afrontar condiciones muy difíciles, que hoy justamente las llevan a lo que se mencionaba al comienzo, y es que cerca del 25% de la población venezolana haya tenido que salir de su país, y que por supuesto hoy Venezuela no tenga las mismas circunstancias de atracción migratoria que tuvo en tiempos pasados.
Gracias, profesora María Clara. Y vamos ahora a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio, quisiera preguntarle por la transformación que ha vivido la principal ciudad de América Latina. Caracas era un punto de salida. De hecho, en los 80, para viajar a Europa o para viajar incluso a Estados Unidos, había que hacer escala en Maiquetilla. Hoy, Caracas, ¿cómo luce? ¿Qué ha dejado estos 25 años de revolución bolivariana a lo que fue la ciudad más importante del norte de Sudamérica?
A ver, gracias, Ronald. Y gracias, buenos días todavía ya a todos los compañeros de mesa. Primero eso, pues, Caracas ha quedado prácticamente aislada de su aeropuerto, que competía inicialmente inclusive con Panamá para convertirse en el hub de Sudamérica. En este momento la frecuencia de vuelo es realmente deprimente. Uno toma, cuando sale, ve la cantidad de vuelos y realmente no pasan de 10 diarios los vuelos. En este momento se está reactivando, vuelven a haber vuelos a Bogotá, que es importante, pero realmente es una caricatura con lo que teníamos antes. Aquí las grandes compañías europeas, Air France, Iberia, Alitalia, TAP tenían a Caracas como centro de referencia para toda Sudamérica. Es más, bueno, conociendo un poco los intrínculos de algunas compañías, Air France mantenía su ruta sabiendo que no hay una colonia francesa importante, pero de todas maneras mantenía su ruta para toda Sudamérica anclado en Caracas. Con respecto a lo que fue un modelo para nosotros, el metro de Caracas, el metro realmente es también una caricatura de lo que existía anteriormente, un metro que había sido considerado entre los mejores del mundo, desarrollado por los franceses, mejorado muchísimo. Realmente, bueno, es poco lo que se ha extendido en estos 25 años. En general, vemos una ciudad realmente empobrecida tanto en lo social como en términos de infraestructura. Caracas no vivía apagones, ahora vivimos en distintos sectores de la ciudad apagones, igualmente con el suministro de agua, una crisis del sistema de transporte superficial que todavía está en manos de privados. Recordemos que hay racionamiento de gasolina. En general, uno compara a nivel de expectativa con ciudades o ciudadanos de otras capitales de América Latina, y en Caracas siempre hay una visión, una poca visión de lo que puede ser el futuro más allá del presente, del día a día, y es en eso lo que el caraqueño se ha convertido en un ciudadano que vive del día a día, estando con trabajo formal, siendo empresario, en trabajo informal, disculpen el sonido de fondo, pero no en la calle. Y entonces, bueno, sobre esa base hay desesperanza. Hay desesperanza con respecto a lo que podría ser el futuro, una desesperanza que se vive en toda Venezuela. Es una desesperanza que por eso está llevando a 8 millones de venezolanos afuera. Es una desesperanza que está llevando. Y sobre esa base es que se desarma, ¿no?, la realidad caraqueña y la realidad venezolana.
Pero sí, yo... Perdón, sigue, Antonio. No, yo quería un poco, a raíz un poco de lo que hemos comentado, otra de las características que creo que es importante, digamos, comentar para entender lo que fue la figura, digamos, de Chávez y lo que ha sido el chavismo, y luego el madurismo, pues sobre todo durante la época de Chávez, Venezuela vivió uno de sus boomes económicos más grandes, ¿no?, que haya vivido en su historia, más grandes y más largos. Esto le permitió a Hugo Chávez hacer, digamos, locuras desde el punto de vista económico, porque tenía, digamos, una chequera muy grande con la que podía hacer cualquier cosa, no solamente en el país además, sino también para influir en la política de otros países latinoamericanos, ¿no? Y creo que esto es importante tomarlo en cuenta, si no y le da un poco un color, ¿verdad?, al populismo o al tipo de populismo que Andrés antes nos estaba digamos tratando de explicar. Así, no cualquier gobernante populista del mundo tenía los recursos que tuvo Hugo Chávez para hacer locuras desde el punto de vista económico, impulsando políticas sociales que eran absolutamente poco, digamos, sustentables, ¿no? Sino que había dinero para eso y se gastaba dinero a mansalva, y así en muchas otras cosas. Otro de los temas, digamos, aquí de alguna manera se ha planteado, es el carácter izquierdista o no de lo que ha sido el chavismo o el madurismo. Indudablemente, Chávez tenía una narrativa claramente de izquierda y fue apoyado por partidos de la izquierda, digamos, menos progresista que puede haber, la izquierda más retardataria que había en Venezuela. Pero también fue apoyado por otros sectores, incluso por sectores económicos y de la élite venezolana muy poderosos en un comienzo. Y al final, el resultado de todo lo que ha sido el chavismo no ha sido un país, digamos, que podríamos considerar de izquierda. Sí, Venezuela hoy es un día, hoy en día es un país donde se están aplicando políticas absolutamente, digamos, que serían la delicia muchas veces de regímenes, por ejemplo, de carácter neoliberal, donde se mantienen los salarios absolutamente congelados, un nivel de $4 al mes, para tratar de paliar la malísima situación económica que se vive. Entonces, yo también tendría mucho cuidado en calificar, digamos, al régimen chavista, lo que ha sido el chavismo, como algo realmente de por lo menos lo que es la izquierda clásica.
Sí, adicionalmente yo agregaría que una de las áreas que contribuyó significativamente a la destrucción de Venezuela tuvo que ver precisamente con ese afán de Hugo Chávez de borrar el pasado de todas las maneras posibles y de asegurarse, según su criterio, gente confiable a su alrededor. Entonces, eso llevó en momentos muy tempranos del chavismo, estamos hablando del año 2002, a el despido de más de 20.000 trabajadores de la industria petrolera. La industria petrolera se quedó sin memoria tecnológica, por decirlo de alguna manera. Y de ahí para adelante, bueno, es verdad que hubo los mejores precios en la historia del petróleo, pero eso fue el comienzo de descalabro de la industria petrolera venezolana, que era la principal fuente de ingresos, ¿no? Por otro lado, tenemos el famoso expropiación, ¿no? Cantidad de industrias, cantidad de zonas agroindustriales, de terrenos, de propiedades de diferente tipo, incluyendo propiedades colombianas. Éxito fue expropiado, ¿no? Entonces, fue desmantelar, no solamente no construir, como decía antes, sino también desmantelar lo que existía, una suerte de odio clasista que hoy se mantiene y se profundiza y que, bueno, ha contribuido, por una parte, a la miseria y por otra parte, a una visión muy blanco y negro de la sociedad venezolana basada en el antagonismo, sobre todo cuando más adelante, ya en 2004, se hace la lista Tascón. Que es un momento en el que la lista de personas que firmaron para pedir, no porque lo estaban sacando, sino para pedir que se abriera la posibilidad de un referéndum consultivo revocatorio sobre el mandato presidencial que estaba en la misma constitución que ellos aprobaron, eso dio también origen a una lista que es una lista negra que hasta el sol de hoy ninguna persona que esté en esa lista puede trabajar en el sector público y que se sigue alimentando. O sea, acá la última vez que se alimentó esa lista fue ahorita con el referéndum consultivo en relación con el Esequibo. Entonces, tenemos una situación de exclusión absoluta por razones políticas, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constató la existencia de una especie de apartheid político en Venezuela, que supone una exclusión total de cualquier persona que no piense como él. Entonces, una sociedad muy dividida, no porque quiere, sino porque el mismo Chávez así lo decidió y Maduro ha seguido la misma tónica.
Yo quisiera también abundar en un aspecto que yo creo que es relevante cuando uno considera a la figura de Hugo Chávez. Es que Hugo Chávez se convirtió en una especie de heraldo de causas muy atávicas, muy atrasadas, muy, muy primitivas que subyacían en la sociedad venezolana. Es decir, una reivindicación del pasado histórico, un bolivarianismo claramente exacerbado, acrítico, que nos impide ver el futuro, porque construir una, es decir, las promesas de Chávez llevaban a cosas como que vamos a construir un sistema de políticas públicas basado en bolívares. Eso no tiene ninguna pertinencia. ¿Cómo es posible en este mundo globalizado, tecnológico, etcétera, qué pista nos puede dar Bolívar, más allá de unas pinceladas allí morales eventualmente. También la reivindicación furibunda y muy poco sosegada del indigenismo en probablemente el país con menor población indígena del continente. También una exacerbación de valores raciales en una sociedad justamente que estaba en unos niveles de superación del racismo importantes, por más que faltara, pero la exacerbación de ese sentimiento buscando generar más disolución, que es la usanza populista, es decir, yo tengo los valores buenos, mis enemigos solo tienen valores malos, y todo eso construido sobre la base de un personalismo muy propio de los regímenes más atrasados. Si algo busca la democracia es limitar el poder de los seres humanos, de manera que los seres humanos no abusen unos de otros. Bueno, todo eso lo acabó Hugo Chávez, y por eso la verdad yo no dudo en entenderlo como el padre creador de una tragedia terrorífica para el pueblo venezolano y para Latinoamérica.
Quisiera preguntarle al profesor Andrés un poco por esa construcción ideológica de la Revolución Bolivariana. En Colombia, Bolívar ha dado para todo. Es la figura que hoy enarbola el actual presidente de la República, el señor Gustavo Petro, pero fue también la figura que enarboló Laureano Gómez en su momento, un bolivarianista consumado. Bolívar da para izquierdas y da para derechas, pero en el caso de Bolívar estaba también Simón Rodríguez o Samuel Robinson, también estaba Ezequiel Zamora. ¿Por qué ese afán del chavismo de recurrir a la narrativa histórica?
Y no solo eso, digamos, en términos ideológicos, termina Chávez reivindicando un invento marginal de un profesor de origen alemán denominado socialismo del siglo XXI, y casi que se convierte en su eslogan y se suma a un pastiche ideológico que efectivamente suma ese árbol de las tres raíces, ese bolivarianismo, incluso diría yo una nostalgia por Pérez Jiménez. Yo lo que creo es que en eso, como en otras cosas, este régimen fue supremamente hábil, por lo menos en principio, de tratar de mandar un mensaje histórico que se leyera además de manera muy fácil, ¿no? De una manera binaria, un poco lo que señalaba Alejandro, ¿no? Del populismo. Entonces, Bolívar bueno y los granadinos malos, la oligarquía bogotana mala, a Zamora también se le limpia un poco la imagen. El punto es que pues hay una lectura histórica, porque la lectura histórica lo que permite pues es generar identidades, y esas identidades pues suman simpatías y pueden ser muy útiles para la transmisión de mensajes políticos, ideológicos.
Y eso, a eso se une el tema refundacional, ¿no? que hemos comentado antes, ¿no? Así, Chávez trató de vender, y con cierto éxito, creo yo, Bolívar, y ahora yo refundo la República ahorita. Bolívar.
Exactamente. La Quinta República.
Claro, exacto. Y la refunda, yo me disculpo, pero sí, no, totalmente de acuerdo, la refunda más, contra la democracia liberal, impulsando un mensaje contra la democracia liberal, refundándola como si no hubiese existido, ¿no? Una cosa increíble.
Así es.
Venezuela ha recorrido un amargo camino durante estos 25 años. Los resultados de la Revolución Bolivariana no podrían ser peores. Lo que ha sucedido en materia social, política, demográfica, económica, fue un camino equivocado, y hoy la mitad de los venezolanos que buscan espacios de participación, o más de la mitad de los venezolanos que buscan espacios de participación, ante unas elecciones presidenciales se han quedado sin candidato. que es una de las últimas acciones. De eso hablaremos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río. ¿Qué viene en las elecciones de 2024? ¿Qué pasa con la salida de María Corina Machado en el escenario político? ¿Por qué el afán del régimen y qué va a pasar con los acuerdos de Barbados? ¿Qué va a pasar en la Venezuela de 2024? Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte, y como director encargado de la emisora de la Universidad del Rosario, Jorge Castro. Los dejamos para continuar con La Otra Orilla y con Conversaciones. Nos vemos la próxima semana en Esto no es una frontera.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
Esta semana que cerró ayer, domingo 28 de enero, en cuanto a la migración, tenemos que 3 vuelos de repatriados han llegado en lo que va de mes de Estados Unidos a Venezuela. Desde la Casa Blanca, Biden dice que si el Congreso de Estados Unidos se lo autoriza, él cerraría la frontera con México. Esto está mostrando la radicalización de Biden en un año donde él pretende la reelección presidencial. Por el otro lado, en cuanto a la migración venezolana, importante decir que Aruba va a mantener su espacio aéreo, sigue manteniendo la prohibición de vuelos desde Venezuela precisamente para no ser centro de destino de la migración venezolana. Por el otro lado, cuando hablamos de deportados, nos tenemos que ir también hacia Colombia. Y importante para la prensa venezolana el hecho de que el juzgado 58 administrativo de Bogotá haya condenado al Estado colombiano por las irregularidades cometidas en el caso de la extradición de la deportación de Loren Salé. Loren Salé fue deportado por el presidente Juan Manuel Santos cuando Juan Manuel Santos era considerado por Hugo Chávez Frías, el difunto Hugo Chávez Frías, como su nuevo mejor amigo. Importante también las noticias que se recogen en la prensa venezolana con respecto a Colombia, los incendios en los alrededores de Bogotá y el hecho de que Barranquilla haya decretado la alerta climática, por cuanto también en Venezuela se están registrando altas temperaturas y aumentos de incendios. En cuanto a las noticias internas, importante el señalamiento que hace la Universidad Católica Andrés Bello, su rector, diciendo que en Venezuela hace falta 200.000 nuevos docentes y eso muestra la crisis de la educación venezolana. Sin embargo, las noticias internas más importantes tienen que ver con lo político. Primero está la purga que se está realizando en las Fuerzas Armadas por la noticia sobre un supuesto magnicidio que se dio a conocer a mediados de la semana que pasó. Hay 33 oficiales encarcelados de distintos rangos. Importante también que se vincula a estos magnicidios a una periodista como Barraez y a una defensora de derechos humanos como Tamara Sujú. En cuanto al 23 de enero, recordemos que el martes pasado se celebró el 23 de enero. Como habíamos dicho, se anunciaban manifestaciones que se dieron de lado y lado, del lado de la oposición y del lado del oficialismo. María Corina Machado se concentró en los alrededores de Altamira y en varios sitios, en varias ciudades del interior del país, la oposición marchó. El oficialismo se lanzó con su furia bolivariana, una furia bolivariana con mucha show, con mucha música, pero muy poca gente. Sin embargo, preocupa que hayan pintado las casas de los dirigentes de la oposición diciendo que iban a ser perseguidos, que allí estaba presente la furia bolivariana y además hayan apresado ese 23 de enero dirigente de la oposición. Sin embargo, la noticia que mayor impacto está causando en el ámbito político es que el Tribunal Supremo de Justicia haya inhabilitado a María Corina Machado porque anteriormente no lo había hecho. Eso está llevando a una discusión, a un enfrentamiento oposición-oficialismo alrededor de Barbados. Pero bien, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos la semana próxima.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bien, Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uvidea. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en el programa a Carlos Correa, quien es director de la organización venezolana Espacio Público, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social.
Efectivamente, Alejandro, y con Carlos Correa conversaremos sobre el trabajo que desarrolla la organización que dirige, así como las iniciativas que está llevando a cabo el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional Venezolana para aprobar una ley para controlar y eventualmente poner fin pues a las actividades de las organizaciones no gubernamentales en el país. Bienvenido, Carlos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de saludarles y, por supuesto, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Carlos, comencemos con un poco. Nosotros salimos por canales venezolanos y canales colombianos. Espacio Público es una organización que tiene ya más de 20 años y que se dedica a los temas de libertad de expresión. En los últimos años, desde que la organización comenzó hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales cambios en cuanto a la pluralidad y a la libertad en la comunicación en Venezuela?
Mira, en los últimos 25 años en Venezuela se ha desarrollado una política de Estado que cambió las relaciones entre los medios de comunicación y el poder. Esa relación, que siempre ha tenido distintos tipos de tonos a lo largo de la historia en Venezuela, aquí se fue a una lógica de control o de afectación. Por supuesto, ha habido distintos momentos históricos, pero digamos, hoy en día el país tiene mucho menos pluralidad, mucho menos diversidad que la que teníamos hace 10 años, no te digo hace 30 años. Es decir, por ejemplo, en Venezuela hay alrededor de 980 medios, el 80% de esos medios son emisoras de radio y televisión que están muy controladas por Conatel. Nosotros registramos casi que semanalmente el cierre de una emisora. El año pasado, en el contexto de la celebración de las primarias de la oposición, se cerraron muchas emisoras. Entonces, esos medios, el 80% de los medios, están muy controlados por Conatel. Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que veta temas, veta a locutores, veta a distintos tipos. Entonces, es muy difícil que allí circule información independiente. ¿Dónde está circulando la información en el país? Bueno, básicamente en Venezuela se han montado unos 100 portales, o sea, son viejos periódicos tradicionales que ahora solo salen a través de la web, o nuevas plataformas que en los últimos 10 años se han ido montando en el país, y por allí sale buena parte de la información o el periodismo que se hace en Venezuela y se redistribuye a través de redes como WhatsApp. Por eso es que tú vas a observar que en los últimos 4 o 5 años hay un aumento de la criminalización de personas que distribuyen información por WhatsApp, porque lo utilizan a través de redes que son de comunicación interpersonal, y hay un hostigamiento muy fuerte. Lo que sí es cierto es que la sociedad venezolana todavía tiene un músculo procurando ese tipo de información, y hay algunos ejemplos que te lo demuestran. Por ejemplo, la participación de las primarias de la oposición el año pasado. Se bloqueó el portal donde podías saber dónde querías votar. No se permitió la votación en los centros de votación y la gente supo y se movilizó. Eso quiere decir que está utilizando otras herramientas para enterarse de la información que quiere o que le interesa.
Mira, Carlos, ¿y qué otros indicadores, además de esto que nos acabas de señalar, han manejado ustedes que reflejen la situación de los medios de comunicación en el país?
Bueno, mira, nosotros el año pasado hicimos una investigación para ver cómo la gente se estaba informando, y de ahí es donde saco estos datos que les comentaba antes, ¿no? Es decir, tú tienes mucho menos medios de comunicación, muchos menos periodistas. O sea, por ejemplo, el periodismo impreso en Venezuela prácticamente ha desaparecido, y estamos hablando de medios muy importantes, no solo los capitalinos, no solo los que están en Caracas, el Nacional, Universal, Últimas Noticias, que ya, si bien algunos salen impresos, no son lo que hacían antes, o medios regionales, el Carabobeño, por ejemplo, el Impulso, el Tiempo de Puerto La Cruz, o el Panorama en Maracaibo, eran medios regionales de mucha fuerza, algunos con 300, 400 personas en su nómina, y hoy en día son más bien plataformas web los que se han reconvertido. Entonces, eso te habla de que hay menos periodistas y menos medios de comunicación tradicionales por los que tú enterarte. ¿Dónde está refugiándose el periodismo? En las plataformas web. Te decía que había 100, 50 de ellas están bloqueadas. privada, solo puedes acceder con VPN. Y creo que el otro elemento clave allí es que, a pesar de esto, cada 2 días en Venezuela nosotros registramos un caso de violación a la libertad de expresión, lo cual es significativo, ¿no? Porque antes había mucho más periodistas, muchos más medios, y todavía hoy en día siguen presentándose esos casos. Significa que la represión es muy fuerte, que la gente está buscando otros canales de información, pero que en Venezuela hay consecuencias por informarse, ¿no? Y por informar.
Para Carlos, está la amenaza de limitar a la sociedad civil con organizada con una ley es reiterativa, ha vuelto a aparecer. ¿Tú crees que cuál es el efecto que produce esta perspectiva de que se regule restrictivamente a las organizaciones?
Mira, las organizaciones de la sociedad civil venezolana tienen un conjunto de normas que la regulan. Tú tienes que hacer un registro, sea una fundación, asociación civil, en un registro. Los registros están teniendo problemas para determinados temas. Si tú quieres registrar una asociación civil para defender derechos humanos, vas a tener dificultades para hacerlo. Pero tienes eso, tienes después las regulaciones, los requisitos bancarios para abrir una cuenta, los requisitos de pagar seguridad social, el tema de impuestos, señal. Es decir, tienes todas las regulaciones adicionales. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Que esta ley dice, ustedes además de todo eso, no van a poder operar teniendo todas esas legislaciones, sino que tienen que registrarse acá, y después que nosotros registremos y que digamos que están aprobados, es que pueden operar. O sea, imagínate, es la ilegalización de la sociedad civil venezolana, desde la pequeña organización que hay en un barrio hasta las organizaciones más grandes, a las que trabajan el tema humanitario, deportivo, educativo, es decir, toda la sociedad civil que quiere de alguna manera someterse o quieren someter a esta regulación, que es una regulación que haría mucho más difícil y va en la línea de la política estatal, que es la construcción del miedo, que la gente no se junte con otros para hacer cosas porque lo quieren controlar. Pero además estamos en un escenario en el que no quieren que otra gente haga el bien, sino que el monopolio del bien sea estatal. Es decir, que tú y yo no nos juntemos para resolver un tema que nos interesa, ecología o el tema deportivo, cualquiera de los temas por los que la sociedad civil puede juntarse. Entonces es como tratar de dar una vuelta más a la lógica del control de la sociedad. Esa es como la pretensión que está detrás, pero que es imposible de cumplir, porque el mundo asociativo en Venezuela, si bien no es muy grande, es relevante, tiene mucha complejidad y va a afectar también la posibilidad de que nuevas organizaciones o asociaciones puedan registrarse, porque es un trámite adicional, es una taquilla adicional para completar. Realmente es una propuesta, una iniciativa legislativa que es en la procura de controlar, eso de regular, ¿no? Regular la vida asociativa del país, cuando lo que deberían es respetarla y promover.
Mira, Carlos, ya para terminar, ¿qué perspectivas ves para que los venezolanos puedan hacer efectivo el derecho a expresarse libremente y estar informados, digamos, después de todas estas cosas que nos estás contando?
Mira, yo creo que la sociedad venezolana, el periodismo venezolano, ha mostrado como una cierta voluntad de ser irreverente frente al poder, ¿no? Y creo que eso lo expresa el que todavía seguimos documentando casos que significa que gente, a pesar de que existe la amenaza de que le pueden castigar, sigue haciendo la cobertura informativa o haciendo el esfuerzo por hacerlo. Creo que ese pulso parece que se va a mantener, y creo que la gente está dispuesta a procurar información, burlar la censura de alguna manera, tanto para informar como para informar como para informarse, ¿no? Y ahí creo que no va a haber posibilidades de que existan mayores garantías si no hay un cambio en el modelo político del país, que está asignado por básicamente un modelo muy autoritario que irrespeta la crítica, la disidencia, ¿no? Yo creo que en líneas generales la sociedad venezolana, por supuesto que ha sido muy golpeada, pero este año es un año electoral, entonces es un año también en el que un elemento que en algún momento se intentó disminuir, que la sociedad venezolana quiere efectivamente participar en procesos electorales, y eso pareciera que no lo van a tener que hacer de alguna manera, y es también una posibilidad para enterarse de qué es lo que ocurre y cómo participar. Entonces, creo que en ese sentido, ese pulso este año se va a mantener, la vocación autoritaria, totalitaria, que quiere controlar la expresión y cómo pensamos al final, y la voluntad de la gente de ser libres y procurar información que de alguna manera le permita comprender qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones frente a eso.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Correa, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.